No fue fácil darle la mano al presidente Carlos Ibáñez del Campo. Durante décadas lo había odiado y no había hecho ningún secreto de ello. Pero ahora lo encontró hasta buen mozo. La iniciativa de esa invitación había venido de la Universidad de Chile, pero Ibáñez la apoyó de inmediato. Era el mismo Ibáñez que, en 1927, cuando llegó por primera vez al poder por medio de un golpe de Estado, le había suspendido el pago de su jubilación de profesora. Durante 4 largos años había vivido de los artículos, columnas y recados que publicaba en diversos periódicos latinoamericanos y de las clases que daba en universidades de Estados Unidos y Puerto Rico. Temió que al volver al poder le quitara su puesto de cónsul vitalicio, pero no, ahí estaban. Él presentándola ante la multitud de la plaza de la Intendencia de Valparaíso y ella deponiendo su resentimiento. No solo la había invitado a Chile, además había decretado ese jueves 9 de septiembre feriado nacional excepcional para que sus compatriotas pudieran ir a recibirla. La plaza estaba llena de personas de todos los estratos sociales. Había muchos niños flameando banderitas chilenas. Los desvalidos veían en ella una protectora, una aliada, una mujer sencilla del pueblo en la que podían confiar. Mistral subió al estrado y saludó, haciendo un gran esfuerzo para que su voz no sonara débil. He venido a abrazar esta, mi tierra chilena, después de 16 años de ausencia. La acallaron los aplausos. Hizo una pausa y prosiguió. Si yo viviera aquí en Valparaíso, y esto puede pasar algún día, no necesitaría para ser feliz más que su aire y su mar. De aquí podría subir a mi valle de Elqui y bajar hasta mi Punta Arenas. Y este es un extracto del libro del cual hablaremos en este capítulo de Traficantes de Cultura. Qué maravilla poder conversar hoy de la inmortal figura de Lucila Godoy Alcayaga, Gabriela Mistral, a razón del libro del cual hablaremos de una escritora amiga de esta casa digital con la cual tuvimos la oportunidad de conversar alguna vez. Les hablo de Lucila, de la escritora e historiadora Patricia Cerda, libro editado por Ediciones B, y que muy amablemente acepta la invitación a hablar con el podcast. Patricia, bienvenida. Gracias por aceptar esta conversación con los Traficantes de Cultura.
Ya, a ti muchas gracias por esta invitación y por esa linda apertura de esta conversación.
Y hablar precisamente, porque tuvimos la oportunidad de conversar el año pasado por el libro de Ercilla y las contradicciones del imperio, y hoy tenemos a una figura, más que a la Mistral, tenemos a Lucila Godoy. Es como es la persona detrás del personaje. ¿Por qué abordar a Mistral?
Bueno, ahí fue una curiosidad mía. Yo la conocía muy poco. Y una de las formas que yo tengo de profundizar sobre personajes que han sido importantes en nuestras letras, esta es mi tercera novela, porque antes había escrito sobre Ercilla y antes sobre Violeta y Nicanor Parra. Entonces, y son justamente los que admiro. Bueno, en el caso de Ercilla era más que nada una curiosidad por este ser creador de mitos, ¿verdad? Y en el caso de Mistral yo me doy cuenta de que va creciendo el interés y también el orgullo nacional en torno a ella. Hay un fenómeno interesante en que a la medida que se cae Neruda, crece Mistral. Eso es evidente, es obvio. Y entonces quise ir a profundizar sobre eso. Y cuando empecé a investigar, fue apareciendo, fíjate, la imagen de tres mujeres. Las tres mujeres que son la madre, doña Petronila, la hija mayor, Emelina, y la hija pequeña, Lucila. Aparecen estos tres personajes en el Valle del Elqui. Yo me di cuenta que esa era la novela, porque las vi muy, muy relacionadas con ellas. Y entonces, ¿cómo lo hacía? Y al final, resulta que ficcionalicé su último viaje, donde ella se encuentra con sus recuerdos, con su infancia en el Valle del Elqui y con todo lo que eso significó para su poesía, para su formación personal, para su evolución hacia una poeta tan reconocida a nivel mundial.
Y hablar precisamente porque el comienzo del libro es ese viaje es ese último viaje a Chile, el viaje al Valle del Elqui, que en el fondo es esta especie de despedida, como lo defines en el libro. ¿Por qué tomar ese aspecto especial? Porque uno nota que, si bien ella está encariñada con su patria, no así con las personas que la componen o ciertos personajes que la componen, pero sí ella se le ve muy cercana a ese pueblo del cual tanto ama y del cual ha hablado mucho.
Sí, bueno, eso es lo que, como te digo, lo que me interesó profundizar, esa relación, porque su patria es su patria chica, ella hablaba de la patria chica, el Valle del Elqui. Me interesó profundizar en eso y a partir de ahí también abordar otros elementos. Por ejemplo, siempre se ha hablado de su feminismo o no, o sea, si era o no era feminista. Por ejemplo, yo descubrí que sí, que hay una tremenda solidaridad de género, un espíritu de cuerpo femenino en ella, que tú puedes interpretar como feminismo. De hecho, ella siempre se interesó apoyar la participación política de las mujeres, el derecho a voto, por ejemplo. Apoyar también la aceptación en las universidades de mujeres, el estudio de mujeres en las universidades, en toda América Latina, no solamente en Chile. Siempre iba a los congresos, siempre daba charlas al respecto. En general, apoyar la autonomía de las mujeres. Y yo veo que la raíz está ahí, en esas tres mujeres en el Valle del Elqui, sobreviviendo en un matriarcado impuesto por las circunstancias, porque los hombres se van y las abandonan y ellas tienen que arreglárselas solas. A mí me parece, esa imagen me parece muy fuerte. Y está siempre en el viaje, cuando ellos, en la novela, cuando ellos van a ciertos lugares, porque hay un itinerario ahí, ¿verdad? Llegar a Vicuña, después pasar, ir a Paihuano, después ir a Monte Grande, a Piscuelqui, etcétera. Y siempre se está encontrando con estas mujeres luchadoras que obligadas por las circunstancias se las arreglan solas, pero está bien así, está bien que se las arreglen solas, ellas pueden. Ahí, ese es el discurso mistraliano también, algo del que se habla poco también. Digamos que ese es uno de los aspectos de la novela que más quise abordar.
Y en ese aspecto, en la construcción de la misma, ¿cómo fue la recopilación de datos? ¿Cómo fue darle voz a Lucila? Porque uno lo imagina cuando, no sé, ha visto biopics hechas por televisión, donde Gabriela Mistral tiene como una voz, no, es una voz dura, pero una voz a la vez suave. Es como un dios justo, pero castigador a la vez.
Es una voz cantadita, ¿verdad? Tiene un canto especial ella en su voz. Tiene un canto y tiene un dejo pedagógico también, porque ella siempre siente que tiene que apoyar, ayudar a su gente a que evolucione. Ella se siente que evolucionó, que viene de la nada, que es una escuela rural donde creció y a veces sin zapatos, y ella evolucionó y ella quiere como apoyar a los otros para que también evolucionen. Yo veo algo de eso ahí, en ese canto que tiene Mistral al hablar. Ahora, ¿cómo fue este proceso? Yo, por supuesto que lo primero que hice fue irme a instalar al Valle del Elqui. Me fui allá, estuve todo el mes de febrero del año pasado, del año 23. Todo febrero, por supuesto que ya había hecho un trabajo de investigación, ya había leído sus cartas, ya había leído sus recados, algunas biografías, que ninguna me satisfizo, tengo que decir. Y entonces me fui a instalar ahí y allá tomé contacto con los mistralianos y las mistralianas, incluso con una mujer llamada Edith Yáñez, que tenía el año pasado 94 años, me recibió en su casa, tomamos un desayuno largo, donde me mostró fotos y me contó que ella tenía 25 años cuando Mistral pasó por el Valle del Elqui. Y entonces me contó muchas cosas. Entonces hay una parte, digámoslo así, que de investigación, que es en el lugar. También estuve en La Serena. Recorrí los lugares que ella recorrió en ese último viaje, digamos así. Y, y reconstruir sus contactos, con quién se encontró, etc. A partir de eso, ¿verdad? También dar luz sobre todo a su biografía, porque también está contada su vida en esto, ¿no? Porque este último viaje está lleno de recuerdos y está lleno también de preguntas, de conversaciones con sus amigas allá tomando mate, que quieren saber qué ha hecho, cómo le ha ido y dónde. Ella cuenta sus cosas y ahí se va reconstruyendo su historia.
Y en ese oficio de la escritora, ¿qué tanto hay de la ficción? ¿Qué tanto hubo que echar mano de la ficción cuando la historia a veces no dice tanto? No sé, me refiero a ciertos encuentros donde uno no sabe lo que se dijo, pero uno presupone que pudo haber dicho eso.
Eso, exactamente eso. Tuve que utilizar mucho la imaginación, pero como tú lo dices, respetando el estilo mistraliano de comunicarse con las mujeres, con los hombres, con los lugares, respetando por supuesto eso, pero claro, fui a ficcionalizarlo. Me alegré cada vez que encontraba un dato, por ejemplo, cuando Edith Yáñez me cuenta algunas cosas, como que los niños que la fueron a saludar con sus banderitas chilenas iban a pie pelado en su mayoría, eso por supuesto. Nos habla también de un Chile de los años 50 que también quise retratar ahí, y de una poeta empática que lo único que quiere apoyar, que quiere que todos salgan de ahí, así como ella salió de la pobreza y pudo evolucionar y pudo ser una escritora autodidacta. Ella quiere que todos sigan esa huella. Ahí hay una empatía muy grande con su patria chica.
Y de hecho, ese mismo espíritu autodidacta, perdón, es lo que hace que Mistral se haga de enemigos, de gente que no la ve con buenos ojos respecto del camino que hizo y lo que logró, a pesar de dónde viene.
Sí, claro. Y los enemigos surgían de repente, que decirlo, cuando... Lo que pasa es que ella tuvo aliados, nadie llega tan alto, digámoslo así, sin aliados. Ella llega con su propio talento, su propio carácter, su propia fuerza, pero también con la ayuda, por ejemplo, de Pedro Aguirre Cerda, a quien conoce cuando ella vivía en Coquimbito, cerca de los Andes. Ellos se encontraban mucho ahí a conversar y ahí Pedro Aguirre Cerda reconoce inmediatamente el valor de Mistral, lo que ella puede aportar a la educación en Chile, y la nombra, a pesar de que ella es una profesora normalista, la nombra directora de un liceo. Ese es un camino que no había hecho nadie hasta ese momento, y hay personas que lo critican y que piensan que eso, ellos se merecían más ese puesto que Mistral. Por ejemplo, Amanda Labarca, le hizo muchos problemas, por ejemplo. Después aparecen, cuando ella, con su sinceridad de siempre, estando en España, viviendo en la época inmediatamente anterior a la Guerra Civil, sintiendo con su sensibilidad de poeta cómo es la atmósfera ahí, ella tiene ganas de comunicar eso y le escribe a un amigo en Chile, y esa carta es publicada en el periódico. Entonces, eso significa que ella está viviendo en España y hablando mal de los españoles. La colonia española escribe al Ministerio de Relaciones Exteriores y al final ella tiene que salir arrancando. O sea, los enemigos aparecen de repente y Mistral siempre se ve sorprendida porque hay una injusticia detrás de eso y porque ella solamente ha querido ser honesta. Entonces, claro... Eso significa que tiene que cuidarse mucho y eso va marcando un poco su relación con Chile también, hay que decirlo. Por eso ella iba poco a Chile, por eso nunca llevó a su hijo a Chile, siempre cuidando de que los mastines se quedaran en sus puestos y no tuvieran razones para saltar sobre ella.
Y tomando el punto del problema con España, que, y a razón también tocar, y tocar la relación que tenía con Pablo Neruda, donde en un principio Se conocieron cuando Neruda era el joven Neftalí Reyes, le presentó algunos poemas y Lucila le presentó unos autores, pero también ya en la calidad de cónsules cada uno, ahí ya empezó como la fricción entre la política, y eso también tiene que ver en esa carta que manda y la que se filtra.
Sí, bueno, ella vio a Neruda detrás de eso, y de hecho él fue, digamos, el que aprovechó esa situación, porque él quería ser cónsul en Madrid, Maestral se tuvo que ir y él se quedó ahí, ¿verdad? Mm. Sí, y después Neruda le ofreció el premio Stalin de la paz, del cual él era parte del jurado, entonces, porque ganarse a Gabriela Mistral ante los soviéticos le hubiera dado muchos puntos a Pablo Neruda. En esa época ya Mistral era premio Nobel de Literatura, estamos hablando del año 1952, y ella no aceptó eso, no aceptó ese premio ni los millones que significaba, porque ella no quería estar alineada. Entonces ella tenía, por supuesto, que ir ya hace tiempo ellos ya se miraban, digamos, ya habían tensiones por razones políticas, por razones de diferente índole, pero sobre todo porque Mistral no se quiso alinear en esa línea soviética, valga la redundancia, que le ofreció Neruda, y eso, claro, hubo tensiones ahí. No es así como piensan se cree que ellos eran íntimos amigos o algo así. Era una relación tensionada, sí.
Y hablar también como, porque esa relación tirante, claro, había como esa lejanía política en el fondo, porque Mistral se sentía más americanista defendiendo a su propia patria, a su propio continente, en lo que obviamente le trajo problemas de todo ámbito, tanto en Chile como en el extranjero.
Sí, bueno, mira, Neruda también tenía una relación con América Latina y la patria. Yo diría que la diferencia es que Neruda tenía una clara línea soviética, él tenía ahí a sus aliados, tenía mucho apoyo en la Unión Soviética, iba una vez al año allá, ¿verdad? Sacaba sus libros allá. Y Mistral no tenía esos aliados, ese lobby. Por una parte, ella se sentía también por eso un poco sola. Pero hay otro tema detrás, y es que Mistral siempre quiso tener su independencia. Ella es una mujer libre pensadora que saca sus propias síntesis. Y muy de acuerdo a su fuero interno, a su sensibilidad, a su visión de mundo. Le interesaba el budismo, le interesaba el latinoamericanismo, le interesaba la teosofía, un tiempo que le interesó más, después menos, le interesaba el socialismo cristiano, le interesaba el estoicismo, ¿me entiendes? Ella hacía, como todos los sabios, en el fondo, su propia síntesis, y eso la alejaba de todos aquellos escritores alineados con el comunismo soviético, que eran la mayoría de sus contemporáneos, hay que decirlo, sobre todo entre los años 40 y 50, donde es muy activa la participación de Pablo Neruda y la gente que está alrededor de él. Gabriela Mistral estaba muy lejos de eso. Y eso la aísla también en el campo intelectual, digamos, nacional.
Y en ese campo también, porque también ocupaba cargos políticos muy importantes, pero también siento, leyendo en el libro, de que ella no se sentía tan política, precisamente por esa pulsión de decir lo que pensaba, por sí, mucho que cayera mal.
Con ningún cargo político. No, ella nunca ocupó un cargo político. Gabriela Mistral era cónsul honoraria de Chile en el país que ella eligiera, pero no era un cargo político, porque ella tenía esa función independiente de cuál fuera el gobierno en Chile, independiente de que él estuviera en el poder. O sea, fue un cargo que le dio el Congreso, así que no era político, y ella siempre tuvo mucho cuidado de que no fuera político. Y si tú me preguntas por qué las tensiones con Neruda, era exactamente por eso, porque ella también rechazaba que los escritores tuvieran que ser representantes de jerarcas internacionales o algo así. Entonces, Ella defendía la independencia de la creación, y, pero por supuesto que sí tenía, tenía sus campos de lucha. O sea, ya mencionamos el feminismo, ¿verdad? Tenía, por supuesto, una posición, pero no era una posición política alineada, eso. Lo cual en el siglo XX era toda una hazaña. Era muy difícil mantener la independencia en un siglo en que las ideologías eran todo. Yo creo que si está creciendo Gabriela Mistral ahora, es porque ahora eso se le reconoce. Y se ve que hay un planteamiento muy profundo, muy humanista en ella, que en su tiempo pasa casi desapercibido, porque las banderas eran otras, digámoslo así.
Yo siento, aquí voy a hablar de una percepción absoluta, de que no hace tanto tiempo estamos conociendo a la Gabriela Mistral pensadora, que de alguna forma el canon la sacó de la señora de las rondas de niños.
Sí. Ahora que, por ejemplo, hace poco fueron editados sus recados, ahora tú puedes entrar a internet y leer todos sus recados. Por ejemplo, eso empezó a ocurrir hace poco, hace solo un par de años. Está su prosa. Hasta entonces conocíamos solamente su poesía, y nosotros podemos ver que su prosa se complementa mucho con su poesía y nos lleva mucho más, como tú dices, a conocer a la pensadora. Y vaya que lo fue, acuérdate que publicaba varios artículos por semana en los periódicos más importantes de América Latina. Publicaban en Mercurio, pero también en El Tiempo de Colombia, en El Mundo, en España, ¿cómo se llamaba? Una publicación que está muy citada en la novela, de Puerto Rico. O sea, en todas las publicaciones importantes de América Latina publicaba ella sobre temas antropológicos, sociológicos, culturales, literarios. O sea, era una persona que formaba también la opinión. Y esa se nos perdió esa Gabriela Mistral. Cuando todo se enfocó demasiado en la política, se nos perdió ese amplio espectro mistraliano. Y ahora lo estamos redescubriendo. Tienes toda la razón. Y yo creo que en este momento llega mi novela un poco para explicar a esa Mistral. ¿Quién es esa persona que admiramos, de quienes nos sentimos orgullosa, pero a quien no conocemos realmente?
Hace muchos años, no recuerdo quién me lo dijo, pero me quedó muy patente lo que me dijo, es que respecto de la visual de Gabriela Mistral y México, de que los mexicanos la sentían más mexicana que nunca Mistral respecto de su labor en la reforma educacional que llevó a cabo José Vasconcelos.
Claro. Bueno, ellos le reconocen tremendamente. Lo que pasa es que ahí tenemos... José Vasconcelos reconoció la capacidad de Gabriela Mistral de aportar a la reforma educacional mexicana, que lo que trataba era dejar atrás el colonialismo marginador de los mestizos y de los indígenas, y en general de las clases subalternas, creando escuelas del pueblo, ¿verdad? Sacando nuevas publicaciones. Y Vasconcelos invitó a Mistral a apoyarlo en eso, y el pueblo mexicano se lo reconoce. Hay muchos colegios que se llaman Gabriela Mistral, escuelas, internados, etcétera, y se le reconoce eso a ella. Y ella misma está en su salsa haciendo eso. A ella le hubiera encantado hacer eso en Chile, pero no la dejaron. Y entonces está en su salsa, y claro, ir a México le significó, porque México también está mucho más cerca Chile estaba muy, muy aislado. México está más cerca de los otros países de América Latina. Con la misma Revolución Mexicana, la efervescencia cultural que hay ahí, el interés de los otros países en la cultura latinoamericana que surge ahí, hace que Gabriela Mistral esté mucho más expuesta, digámoslo así, esté mucho más presente, sea mucho más conocida. Yo diría que México es el trampolín para ella, para transformarse después. O sea, el trampolín para después ser, mostrar y desarrollarse y sacar todas sus potencialidades. No sé si en Chile eso hubiera sido posible.
Y hablar de otro aspecto también que aborda en la historia, que es la relación con Jin-Jin. La relación con Jin-Jin es prácticamente como la de la madre, como yo te parí, es como que yo parí, este es mi hijo. A pesar de que, sí, bueno, también se dice, que también se habla y que también aborda el libro de esta teoría, no sé si está tan comprobada, de que Jin-Jin sí era hijo biológico de Gabriela.
Era hijo biológico, claro que lo era. Eso lo dice en el libro, o sea, Jin-Jin era su hijo, eso lo dijo también Doris Dana en una entrevista que le hizo Paulina Allende Salazar en la televisión nacional. Dijo que era su hijo y que era hijo de un... Ella tuvo un affair con un italiano y era su hijo, claro. Pero ella, estamos hablando del año 1926, ella no contó eso, porque con todos los enemigos que tenía la hubieran aplastado, ella tenía mucho cuidado. Además, hay que decir que nadie tenía por qué enterarse, es un asunto privado. A nadie le importa, eso no es mentir, eso es callar. O sea, uno puede, hay una diferencia entre la vida privada y la vida pública de una persona. Y su relación con Jin-Jin es vida privada. Claro, y ella ingenió ahí un cuento, un relato, con la ayuda de su secretaria y amiga Palma Guillén. Y claro, oficialmente, digamos así, era su sobrino, pero no, Jin-Jin era su hijo biológico. Y después, cuando él se suicidó, viviendo en Petrópolis, fue un golpe muy duro para ella.
Y ya en los minutos que nos quedan, Patricia, a juicio tuyo, obviamente, ¿en qué punto se separa Lucila Godoy de Gabriela Mistral? ¿O realmente se separan? Porque no, quizás no podemos hablar de una sin la otra.
No se separan nunca. Ellas nunca se separan. Yo en algún momento de la novela digo que nadie conoce mejor a Gabriela Mistral que Lucila Godoy. Ellas nunca se separan. De hecho, en el Valle del Elqui, ella, por ejemplo, cuando hablaba con sus amigas, algunas le decían Lucilita. Sus compañeras de colegio le seguían diciendo Lucilita. Claro que sí, bueno, Gabriela Mistral es su nombre, su seudónimo de poeta, y ella, bueno, ella se siente la poeta Gabriela Mistral, pero la novela se llama Lucila porque cuando ella está sola consigo misma, ella es Lucila, es la Lucila con Emelina y Petronila, es la Lucila de su patria chica, que jugaba en los cerros, y donde el valle del Elqui y todo lo que respiró ahí y aprendió ahí está, acompaña siempre en su poesía, siempre. Siempre hablaba de su infancia, ella, acuérdate, y hablaba de sus raíces mestizas. Ella siempre, nunca dejó de ser Lucila.
¿Y qué sensación la deja con el libro ya publicado, ya en librerías, tanto físicas como digitales en Chile y creo haberlo leído por ahí, en pronto lanzamiento en España?
Sí, ¿qué sensación me deja? A ver, interesante. Ahora, por ejemplo, el fin de semana salió, está en el ranking de los más vendidos también. Es interesante porque uno nunca sabe lo que va a pasar con una novela. Yo lo único que puedo decir es que la escritura de esa novela me dio muchos impulsos literarios y vitales y que yo me quedo con eso. Y ahora lo que pase de aquí en adelante, eso será cosa de los lectores. O sea, si esos impulsos vitales que yo tengo de Mistral pueden ser transmitidos también a los lectores, precioso, misión cumplida.
En los minutos que nos quedan, Patricia, quiero darle las gracias por el tiempo con este podcast y recomendarles a quienes nos están viendo y escuchando esta mirada tierna, esta mirada tierna, afable, simpática, y ante todo, porque siento que no conocemos tanto a la Mistral, pero a veces la conocemos demasiado, que no abarcamos tanta información. Pero este es un libro que es un bálsamo como para adentrarnos a la vida de Mistral, de Gabriela Mistral, y más allá de Mistral, de Lucila Godoy, de esa niña, y citar una parte del libro en la cual menciona, de esa niña que salió de niña de Chile y volvió como una reina. y que volvió como la gran reina de este país. Patricia, quiero reiterar nuevamente mis agradecimientos, y estos minutos finales son suyos para que diga lo que guste respecto al libro, de lo que quiera.
Bueno, lo que, la verdad es que todo lo que quería decir sobre Mistral está ahí, está en la novela. Y vamos a ver qué pasa con ese viaje, que después va a ser un viaje también a España. En julio voy a ir a presentarlo a Madrid. Y ese va a ser otro, eso va a ser otra aventura, a ver qué, cómo la reciben los españoles, que después de todo es la primer premio Nobel de literatura de América Latina, que vivió en España un tiempo, que tiene una actitud crítica hacia España, pero que también cariñosa. Ella nunca es solamente crítica, ella siempre es crítico-cariñosa, porque las cosas que no le interesan simplemente no las menciona. Pero cuando menciona las cosas porque de alguna manera le interesan, le duelen, de alguna manera las quiere mejorar. Y a lo mejor incluso hay un puente ahí, en la medida en que los españoles se enteren más de Gabriela Mistral, se van a enterar más de los chilenos. A lo mejor creo también hay un puente. O sea que toda una aventura esta novela. Y también Gabriela Mistral era muy aventurera. Ella nunca estaba más de 3 años en un lugar, era una patiperra, una nómade. Y siempre estaba creando puentes entre las culturas, etcétera. Entonces, a ver si yo un poco entro en esa, en su luz, digámoslo así.
Patricia Cerda, autora de Lucila, editado por Ediciones B, que muy amablemente ha aceptado esta conversación con los traficantes de cultura. Patricia, nuevamente, gracias.
Bueno, muchas gracias a ti por esta linda conversación, Humberto. Y muchos saludos a Chile.